Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Como hagamos todo lo que tenemos previsto en el kilómetro 42, podemos llegar hasta las 6 de la mañana. Hola, Habana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues bien, pero aquí con un montón de cosas que contar. Hola, Chema Martínez, ¿qué tal? Entrenador, muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Pues hay que aguantar hasta las 4 de la mañana, aguantamos. Somos corredores de larga distancia, duración, hombre, larga distancia, lo que sea.
Y tanto que sí. A ver, Chema, que nos lo has contado esta tarde, has vivido un fin de semana muy emotivo, ¿eh?
Pues sí, ¿para qué te voy a engañar? Sí. Primero me llevé el palo en Massamagrell, que me cepillaron, macho, quedé tercero.
Sí.
Y mira que me han quitado la racha esta que llevaba de triunfos y quedé tercero en los 15 kilómetros Massamagrell. Y bueno, me vine un poquito triste, pero bueno, el domingo tenía una cita, que había un dualón que era por parejas, padre e hijo.
Sí.
Y ¿qué te voy a decir, Joseba? Con la lagrimilla, conseguí ganar con Nicolás.
¡Hombre!
¡Qué emoción! De verdad, te digo, ya sé que me va a retirar. O sea, mi hijo, qué animal... cómo me lo pasé, cómo disfruté, y yo creo que lo mejor que le puede pasar, lo bueno que tiene el deporte, es que en este caso padre e hijo comparten afición, disfrutan, y bueno, para mí ha sido uno de los momentos más maravillosos y más mágicos que he vivido en estos años, ¿no? Y estoy encantado, todavía estoy con la emoción y todo.
Mira qué bien.
Por ahí va a ir el mail de la semana, precisamente, por Chema, su familia, etcétera.
A ver si va a quedar esto demasiado jabonoso, ¿eh?
No, es muy bonito.
Hoy tenemos también consulta particular, claro, aquí como la gente se cree que esto es
un cachondeo padre,
pues sí, ahora me interesa a mí y ya le consulto. Hola, Juanma, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué pasa, que no yo puedo llamar a Chema en cualquier otro momento? Y pero, Chema.
Es que yo sé que como las dudas que tengo yo, seguro que la tiene algún otro, pues ya de paso que la resuelva más gente.
A ver, Joseba, hay que abrir a toda la gente, a todos los grandes.
Joseba, me gusta mucho compartir. Entonces, comparto mis cosas.
¿Y por qué corres solo cuando corres?
Para que no vean lo arrastrado que voy, lo mal que corro, lo mal que piso, lo mal que respiro, mis jadeos. ¿Con Chema he corrido alguna vez? Bueno, he corrido alguna vez. Eso no se puede llamar correr, lo que hice con Chema. Pero vamos, que sí...
Todo vale, Juanma, todo vale.
Me ha visto.
Todo vale. Por cierto, Juanma, ¿cómo estás? Lo primero.
Pues por ahí va mi duda, pero no sé si es ahora la duda o...
No,
la
hacemos, no, ¿ves? Más adelante.
Luego te lo digo,
al final,
la duda va por ahí.
El postre no, el repostre será lo que quiera contar Juanma, así que
vale,
aguanta ahí.
Vale.
No, antes vamos. Pero lo primero que tenemos que hacer, Ivana, es saludar a Santi Ruiz, ¿no?
Sí, un tema del que tú querías hablar ya hacía semanas, porque Santi Ruiz pues es un maratoniano que es capaz de terminar los 42 kilómetros con 190 metros en menos de 3 horas. Nada extraño, nada nuevo en el mundo del running.
No te creas, que es difícil, ¿eh? Baja de 3 horas.
Es muy complicado.
A ver si vamos a poner las marcas estas aquí.
No,
si 3 horas, hay que correr mucho.
No, pero que no es noticia en el running popular. Pero la singularidad de Santi Ruiz es que lo hace... ni más ni menos que descalzo, es decir, sin zapatillas, sin calcetines, sin protecciones.
Eso es que ha hecho alguna promesa. Estos son
promesas. No, es promesa. Es la nueva tendencia de la que tú nos has hablado, Chemita, el barefoot. Y este granadino de 39 años empezó en el 2011, le picó el gusanillo y ahora convéncele tú para que corra con zapatillas.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, sí, muy bien, perfecto.
¿La planta de los pies bien?
Sí, la planta de la pie la tengo inmaculada.
Inmaculada.
Suave y lisita.
No tienes callos ni durezas, ¿no?
No, ni mucho menos. La piel se acostumbra, se engrosa y está totalmente suave y lisa, vamos, ni un callo, ni una rozadura, nada. Antes, cuando corría con zapatillas amortiguadas, sí solía salirme alguna ampolla y alguna rozadura. Ahora nada.
Caray. Pero, ¿no lo dices de verdad esto, Santi? Buenas noches.
Sí. Hola, buenas noches. Si correr en asfalto descalzo es como hacerte un peeling en la piel. El asfalto te transmite una sensación de suavidad. Hay algún tipo de asfalto que sí es abrasivo, que tiene un grano duro, o sea, un grano espacioso, pero el asfalto de las ciudades, el asfalto urbano, es un asfalto suave y liso.
Con el asfalto sí que te doy la razón. Sí que es cierto, cuando corres, a mí me ha pasado, por ejemplo, el asfalto de Londres es diferente al de aquí de Madrid, en Japón es diferente, y sí que es cierto que se nota, pero con zapatillas. O sea, notas que uno es más duro que otro, que es más abrasivo, pero todo con zapatillas, pero a mí
sí,
ese...
realmente con zapatillas no se
siente.
Teniendo información del terreno que pisa, la información la pierdes totalmente y tampoco puedes saber muy bien cómo es el asfalto. Cuando vas descalzo, pues entonces la información que te llega es totalmente completa, sin filtro, y el cuerpo pues se adapta y responde exactamente a lo que necesita, ajustando, endureciendo donde tiene que endurecerse, distribuyendo las fuerzas por todo el pie, por toda la musculatura del pie, y sin sufrir ni un tipo de sobrecarga, ni de lesión, ni nada de nada.
Yo de verdad que yo alucino, ¿no? Porque tu pisada es de metatarso, para que nos entienda la gente, ¿con la parte delantera o apoyas con todo el talón?
cuando se pone descalzo, lo puedes ver en cualquier niño pequeño, cuando se quita los zapatos con 2 o 3 años y corre, se apoya con la parte media delantera del pie, pero el talón también acaba apoyando. Es decir, apoyas con la parte delantera, no es correr de puntilla, apoyas con la parte delante del pie y luego apoyas suavemente el talón. El talón siempre se apoya, pero una cosa es apoyarlo y otra cosa es impactar con él primero.
Sí, o sea, a mí me, como teoría me parece que está muy bien, y de hecho yo estoy probando, me estoy metiendo un poquito en el mundo porque os escucho decir las cosas buenas, que sí que sientes el asfalto, la superficie, se trabaja toda la musculatura, pero me parece a mí que es algo muy radical, o sea que...
No es nada radical, y vuelvo al ejemplo de los niños pequeños. O sea, ver a un niño pequeño corriendo en una zona, en un parque, que con el suelo duro, descalzo, el niño jamás se para diciendo me duele la rodilla o me duele la cadera o tengo una sobrecarga o tengo fascitis. Los niños están corriendo descalzos, riéndose y felices. Es cuestión de técnica.
Yo te puedo asegurar que entrenando, fíjate los kilómetros que llevo, te estoy hablando entre 9 y 10 mil al año, y ponerme simplemente un día una zapatilla, la primera vez que me la puse, 40 minutos, supuso sobrecarga de toda la musculatura de la planta del pie y supuso decir, oye, ojo, que esto está bien, porque es cierto que trabaja bien la musculatura, trabajas de otra forma, pero ojo, que esto no lo puede hacer cualquier persona porque el riesgo de lesión aumenta considerablemente, sobre todo al principio.
Sí, lo puede hacer cualquier persona, lo que no se puede hacer de cualquier manera. Tú, por ejemplo, te escayolas un brazo y lo tienes escayolado durante 3 o 4 o 5 meses, luego te lo quitas un día y tienes toda la musculatura totalmente atrofiada. No te puedes ir al gimnasio y coger peso a lo bestia. Sin embargo, si una vez que te quitas la escayola te vas a rehabilitación y empiezas a coger peso muy poco a poco, pues vas fortaleciendo el brazo y al cabo de un tiempo tienes un brazo súper fuerte y puedes coger todo el peso que quieras. Pues con los pies pasa exactamente igual. Lo que tú has hecho de correr ese día 40 minutos con ese tipo de zapatillas, pues es un poco burrada. Y eso que esas zapatillas tampoco son muy minimalistas, llevan bastante acolchado y bueno, no son realmente minimalistas, pero corriendo descalzo con zapatillas minimalistas puras, como pueden ser una Five Finger o unas sandalias tipo huarache, que es con lo que yo corro en montaña, tienes que empezar corriendo 1 minuto o 2 minutos al día, es decir, es tomarlo como una especie de rehabilitación. Y así empecé yo corriendo 500 metros y llegué a correr en pocos meses, pues primero una media maratón, después un maratón al mes siguiente, luego una doble maratón. Después me propuse hacer otro maratón, pero a ver si podía bajar de 3 horas. Y el sábado pasado, por ejemplo, corrí en Castellón una carrera por montaña de 63 kilómetros con 4.000 metros de nivel positivo, corriendo con una simple sandalia.
Pero te digo una cosa, tal y como está el país ahora, si quitamos encima el negocio también a los que hacen zapatilla, mal asunto.
Es simplemente
cambiar
el negocio. Y aprovecho esta ocasión pues para retar a cualquier persona que nos esté oyendo, podólogo, fisioterapeuta, entrenador, quien quiera.
Que aquí somos muy... Cuidado, aquí retas y cómo, que aquí somos muy lanzados, ¿eh?
Claro, pues por eso aprovecho. A que encuentren un solo estudio o una sola evidencia que diga que el calzado de running convencional, el que se ha empezado a utilizar desde los años 70 para acá, evita o favorece algo en la carrera, evita algún tipo de lesión o algo. No hay ningún solo estudio en todo el mundo con algo de rigor científico que pueda aportar un solo dato. Y de hecho, si ya que ahí todos sois corredores, sabéis, simplemente combinar a vuestro alrededor, que la mayoría de corredores todos los años se lesionan 1 o 2 veces.
Bueno, tiene muy
bueno,
claro,
pues,
¿eh?
Yo creo que no le convencemos para... toda una filosofía, ¿eh?
Hombre, no es una filosofía. Realmente yo esto lo descubrí, bueno, hace 2 años empecé a leer un libro que se llama Nacidos para Correr, que supongo que lo conocéis.
¿Sí?
Me despertó una curiosidad tremenda, entonces, porque vi que había gente que corría 100 y 200 kilómetros diarios descalzo o con una sandalia sin lesionarse, entonces dije, ¿esto cómo puede ser? Si yo tengo aquí una zapatilla con una suela súper acolchada.
Oye, y una cosa, perdona, las piedritas que tengan punta, trozos de cristal que pueda haber, una lata de Coca-Cola mal pisada que te pueda cortar, eso...
Bueno, corremos, cuando tú corres no corres con una venda en los ojos, supongo.
Bueno, no te quedas tú, que Juanma hay veces que le da por hacer cosas...
No.
Yo voy corriendo descalzo con amigos que van con zapatillas y cuando ellos ven una piedra y me dicen, cuidado que ahí puede haber algo, yo hace ya 20 metros que la he visto, porque es como si llevara un radar o un sonar
Santi,
que lo detecta todo.
Santi Ruiz ha sido un ejemplo de una iniciativa que cada vez tiene más adeptos, porque yo recuerdo que hace un par de años en el Maratón de Madrid ya nos cruzamos con gente que estaba corriendo descalzos.
Y es que el pasado febrero en Montilla, en Córdoba, organizaron la primera reunión nacional de corredores descalzos.
Bueno. Santi, muchas gracias por atender la llamada del kilómetro 42,
bueno, venga, hasta otra vez.
Gracias.
Un abrazo, máquina.
Hasta luego, Chema.
Juanma, ¿y a ti qué te preocupa?
Mi pregunta es la siguiente, profesor Chema. Yo llevo 2 meses y medio sin correr.
Sí.
Y mañana salgo a correr, por primera vez. Mañana.
Sí.
Bueno, he tenido una fisura por estrés, como sabes, en la tibia izquierda, tengo periostitis en la derecha, he sido tratado en estos 2 meses y medio por un tipo que seguro que conoces, Hernán Silván, el doctor Hernán Silván,
sí, sí.
Que es un auténtico crack. Tengo la tabla para cómo tengo que empezar a correr, es muy muy poco tiempo.
Y te ha dicho andar correr, ¿no?
Andar correr, muy progresivo. Pero mi miedo está...
¿En el dolor?
En el miedo que voy a tener mañana. O sea, yo sé que mañana, si tengo una mínima molestia, me voy a venir abajo. Quiero preguntarte cómo supero yo los primeros entrenamientos donde realmente vas a estar pensando más en la lesión que en la carrera.
Pues la mínima molestia la vas a tener, seguro. Y lo que tienes que hacerte es primero quitarte el miedo del cuerpo. Lo que vas a tú un poco determinar es que esa mínima molestia que vas a tener, que no vaya más. Entonces, mi consejo es que mañana, primer día, simplemente lo que vayas a buscar mañana es la sensación de volver a correr. Lo primero, o sea, que vuelvas a correr y que digas, vuelvo a estar aquí en el asfalto. Y sobre todo, que lo combines bastante andando, intentar mañana que no llegues a conseguir ese punto de molestia mínima que te va a parecer seguro. O sea, tú ahora necesitas un camino en medio un poquito en el cual vas a tener días molestia, pero lo importante es que esa molestia no vaya más. Sí que la vas a tener un poquito, porque el cuerpo, hasta que vuelva otra vez a tener ese tono óptimo, pues sí que va a estar tirando ahí y te va a estar fastidiando un poco. Pero lo que tienes que hacer es alternar la marcha con la carrera. El límite siempre va a ser esa pequeña molestia y que no vaya más. Pero sí que tienes que acostumbrarte un poco a no tener miedo y que esa molestia pequeña que te vendrá, seguro, no vaya más. O sea, cuando veas que te empieza, de bueno, esto normal, voy a seguir caminando. Vuelves otra vez a correr y siempre ese punto es el que nos controla, el que nos dice cuándo podemos forzar un poquito más. Entonces, el tiempo y mañana, como decía Paquito, sale sin reloj. Casi te pones a correr un poquito... Bueno, lo ideal es, me imagino que Nancy Valt habrá puesto, sobre todo en estos primeros momentos, más marcha que carrera.
Sí, empiezo con 10 minutos caminando, 5 minutos de carrera, 5 minutos caminando y luego termino con otros 10 minutos de carrera.
Ala, deja 50 euros
y quítate las zapatillas. Y a descalzo, no. Descalzo ahora.
No, eso sí que no me atrevo.
Un abrazo, Juanma, gracias.
Hasta luego, gracias.
Adiós. Vamos con las consultas en el nivel principiante. ¿Cómo combatir? ¿Se puede combatir, por cierto, las alergias durante el ejercicio?
Pues lo de las alergias es una cosa rara, porque lo mismo estás toda tu vida sin no te ha aparecido ningún síntoma de alergia y a partir de los 30 años de repente dices, si yo no era alérgico a nada, empiezas a encontrarte mal con síntomas un poco de bajón físico, de agotamiento con los ojos. Y bueno, combatirlo realmente lo único que puedes poner medios a tu alcance. Si tienes algún tipo de problema de alergia, lo primero que tienes que hacer es ir al alergólogo que te diga, oye, ¿qué bicho me está causando a mí este tipo de problema, ¿no? Y luego pues intentar evitarlo, intentar solucionarlo, ¿no? Pero también se pueden hacer cosillas con, por ejemplo, con los hábitos de dieta. Se puede, lo que puedes hacer es, sobre todo, es modificar tu dieta de tal manera que aumentes la ingesta muchísimo de fruta. O sea, que lo que hago yo está fenomenal para estos días de estos gente que tiene problemas de alergia. Aumentar también el consumo de vegetales. O sea, una dieta casi vegetariana ayudaría a combatir esos problemas alérgicos de inflamación interna, ¿no? Que nos provoca pues el polen o cualquier cosa que sea.
En el nivel intermedio, a propósito de lo que comentaba Juanma, la combinación de andar y correr es muy importante, porque sobre todo nos han llegado, Chema, muchos mails de gente que quiere que les hagas planes de entrenamiento que incluyan correr y andar.
Bueno, correr y andar está fenomenal, pero ahora mismo hemos visto un caso de un nivel avanzado tal como es el de Juanma, que viene después de una lesión, y lo ideal es cómo reincorporarse a nuestro entrenamiento normal. Lo ideal es caminando y con la marcha. Igual que hemos dicho siempre a los oyentes que para empezar a correr hay que ir alternando marcha-carrera hasta completar esos 40 minutos, pues en cualquiera de los niveles lo ideal es caminar y hacer marcha hasta que consigamos ser capaces de correr de una manera continua. Lo ideal es correr, bueno, o sea, lo ideal es que tu cuerpo, que tú seas capaz de correr, porque vas a quemar más kilocalorías, vas a someter a tu cuerpo a un umbral mínimo, le vas a estimular de alguna manera para que mejore. Si tú vas siempre andando, desgraciadamente a tu corazón no le vas a hacer subir de pulsaciones, el gasto calórico va a ser mucho menor, con lo cual lo ideal es correr. Y yo diferenciaría entre andar y correr, entre correr y correr más rápido. O sea, que vamos a utilizar los primeros pasos para llegar a correr de una manera un poquito más larga en el tiempo, y en el caso de que estemos lesionados vamos a incorporar la marcha, pero una vez que hemos empezado a correr y somos capaces de correr ya una determinada distancia y tiempo, yo la caminata la quitaría y lo que haría sería ir pensando en correr un poquito más rápido.
Y del nivel avanzado, estrategia de carrera, nos preguntan, Chema. Es decir, si vosotros ¿Viráis el recorrido, lo analizáis, pensáis dónde puedo atacar, dónde no, aquí voy a ir más fuerte, aquí no? ¿O eso es más intuitivo? Es decir, se decide sobre la marcha.
Aquí se estudia todo, Joseba. Aquí no hay truquitos. Tú vas a correr una maratón, una carrera, y lo primero que haces es empaparte en el plano. Ves la altimetría, ves qué puntos son más complicados. Si ya te puedes permitir el lujo de correr o in situ, ver cómo es ese circuito, mejor que mejor. Tu cerebro lo recuerda. Y de hecho, cuando tú corres una carrera, ese mismo circuito, varias veces, se te hace mucho más corto. Sabes cuáles son los puntos más fuertes en los que tú te encuentras peor y te anticipas un poquito a eso, ¿no? O sea, que cualquier corredor que va a hacer frente a una competición, es importantísimo saber qué se va a encontrar, ¿no? Y en ese sentido, todo el mundo, todos los profesionales se lo estudian, ¿no? Y luego dentro de la carrera, pues mira, yo el otro día cuando corrí en Massa Magrel había dos atletas marroquíes y iban hablando entre ellos y encima hablaban que yo no me enteraba y ellos estaban utilizando una táctica contra mí. Yo sabía, me imaginaba lo que estaba diciendo, y tira tú ahora y luego tiro yo. Vamos tirando hasta que le fastidiemos a este y luego nos le cepillamos. Y efectivamente fue lo que hicieron, ¿no? Y me enteré totalmente, hablar en marroquí, mira, me enteré al final porque era lo que estaban haciendo. Cada uno un poco juega sus bazas. A la hora de la estrategia tú tienes que ser capaz de saber cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Se puede trabajar y hay atletas que son rápidos al final, hay otros corredores que son más de ritmo y en cualquier caso tienes que saber leer las carreras. ¿Cómo se hace esto? Pues desgraciadamente ensayo-error. Cada carrera a la que vas haciendo, pues vas aprendiendo. Una vez que terminas de correr dices, oye, he fallado aquí, la siguiente vez espero no confundirme. Y entonces con la experiencia que te va dando una carrera la vas aplicando en la siguiente, ¿no? Y al final tienes que tener un mecanismo de respuesta en competición muy rápido. En cuestión de segundos, pensar, oye, si salgo a ese ataque puede ser que la apague al final. Entonces tienes que jugar tus cartas sabiendo tus puntos fuertes y hacer una apuesta que casi siempre es única, ¿no? Igual no te puedes confundir.
Las preguntas de nuestros followers en Twitter, @partidodelas12, Verónica dice, Chema, que si le puede recomendar frutas para antes y después del ejercicio.
Bueno, para antes y después. Yo soy partidario de tampoco comer mucho antes, ¿no? Si hemos dicho que siempre hay que tener el cuerpo un poquito ligero para que no nos entorpezca la digestión, lo ideal es tomar después. Ya hemos dicho que es mejor tomar frutas de alto índice glucémico. ¿Para qué? Para que vayan directamente al torrente sanguíneo y nos ayuden a recuperar. Entonces, pues cualquiera, ¿no? El plátano tiene, no sé si son 69, la manzana tiene 30, de 0 a 100, para que la gente se pueda hacer una idea. La sandía al menos puedes tomar también. O sea, cualquier tipo de fruta, pero mucho mejor después del ejercicio.
Ulio te pregunta, ¿qué es el tapering del que tanto hablan los runners? ¿Qué es
pues muy tapering? Fácil, muy fácil. El tapering es cuando tú vas a casa de los... Cuando eres runner, no tienes tiempo para cocinar. Entonces vas a casa de,
de los suegros, ¿no?
Y dices, esto es el tapering. Lléname el tapering para que pueda ir a casa y comer toda la semana.
No había oído nunca esto del tapering, ¿no? No se lo...
Nada, el tapering es una expresión inglesa pues que hace referencia un poco a los últimos días de una competición. Decir, oye, ¿cómo afronto estos últimos días? ¿Cómo lo debo planificar? Pues eso es el tapering, Joseba. O sea, decir, los últimos 3-4 días pues tienes que descansar. El tapering de una carrera de maratón es diferente al de una carrera de 5 kilómetros o de 10. Para una carrera de 5 kilómetros pues necesitas 4 o 5 días planificarte ese descanso, ¿no? Decir, oye, ¿cómo voy a hacer en los últimos 4 días? Pues van a ser 40 minutos, 30, y el día antes no voy a hacer nada, ¿no? Pues esa planificación de los últimos días previos a la competición es el tapering, aunque a mí me sigue gustando más lo de la casa de los suegros.
Es que te juro que pensaba que tenía que ver con el Tupperware, por eso era lo de Tupperware. Pensaba que venía de ahí, de verdad, te digo.
Pero tampoco es tan extendido, ¿eh?
No, o sea, yo no lo había, desde luego.
Los días previos a la competición, ¿cómo afrontas esos días previos?
Y por último, Marco nos pregunta si es recomendable depilarse las piernas para correr o solo en caso de masajes.
Depende si eres metrosexual o no. A ver, yo te digo una cosa. Para los masajes, o sea, tener pelos en las piernas es incomodísimo, tanto para el que los da como para el que los recibe. Te pica, o sea, te duele y te tiran, ¿no? Con lo cual, una vez que te empiezas a depilar para que te den los masajes bien y que no tengas ningún tipo de problema, es cierto que te acostumbras a verte así, te vas gustando y al final pues lo haces un poco también por, pues eso, porque
por
te
estética,
gusta,
¿no?
Y por estética. Claro. Aunque por ahí hay un amigo, un periodista, Antonio Alís, que va con las piernas a tope de pelos y este le da igual y lleva toda la vida así. Y el tío
compañero
orgulloso de ir así.
Compañero de sport, un crack, Antonio Alís, sí señor.
Y corre que no veas, o sea que, vale. Que tampoco es una cosa, depende si te gusta, como te digo, pero estéticamente, bueno, te acostumbras a verte sin pelos y luego pues ya es una cuestión, ya te digo, metrosexual. Somos aquí.
Y terminamos con el mejor mail de la semana, que ya sabéis que lo podéis mandar a elpartidodelas12@cope.es. Y hablaba de la familia, de lo que hemos hablado al principio de Kilómetro 42. Lo envía Merlo de la Peña y nos dice: hola a todos, el pasado fin de semana corrí la media maratón de Gijón. Conocí a Chema y tuve el honor de que me firmase el libro y hacerme unas fotos con él. Esa foto fue un gran premio, sin duda. El coloquio del día previo fue muy interesante para los habituales estos del running. Y sobre el libro, sinceramente, está muy bien, y el capítulo que más me ha gustado es el 22, que titula La familia. Creo que buena parte de sus éxitos también se los debe a su familia, fundamental en los malos y en los buenos momentos.
Pues mira,
totalmente cierto.
Nos ha contado al comienzo de este kilómetro 48 la experiencia que ha tenido con la familia y con el pequeño Nicolás, que ya ha empezado a ganar carreras también.
Pues sí, joven, me la ha puesto difícil. Yo gané con 11 años mi primera carrera. Y Nicolás
tiene 6, 7.
6, 6.
6, fíjate.
Fíjate.
O sea que al final...
Oye, estuvo bien Gijón, una buena media y la verdad que habrá que repetir.
Bueno, pues nada, a repetir cuando sea. Para hablando de medias, tenemos este domingo la media de Donosti.
Sí, de tu tierra, la media maratón de San Sebastián.
Organiza el amigo Félix Apalategui.
Y tenemos a los 5 ganadores. Recordad que preguntábamos la semana pasada qué velocista que participó en los mundiales de atletismo de Sevilla en 1999 corrió con unas zapatillas diseñadas por la NASA. Ha habido muchas respuestas erróneas, creyendo que era Michael Johnson, y no era Michael Johnson, sino su compatriota Maurice Greene, que ganó la carrera de 100 y de 200 metros y unas...
Anda, pues yo había fallado, ¿eh? Pensaba que era el pato, el Michael Johnson.
Sí, pues no,
era Maurice Greene, unas zapatillas que la NASA tardó en diseñarle 16 meses. Ahí queda la cosa.
La Blasa, yo no sabía que lo de José Mota hacía también zapatillas, la Blasa.
Así que los ganadores de los 5 dorsales que sorteábamos para la media de Donosti son Mario Bernabéu, Tonín Fernández, José Manuel Álvarez, Alejandro Gancedo Lort y Jaime Miras. Repito, Jaime Miras, Alejandro Gancedo, José Manuel Álvarez, Tonín Fernández y Mario Bernabéu tendrán los dorsales y nos pondremos en contacto con ellos para decirles cuándo y dónde tienen que recogerlo.
Y que nos cuenten cómo,
claro, hombre,
cómo ha ido
toda la experiencia, que la media de Donosti es muy bonita de correr. Como hago buen tiempo, es una carrera preciosa por el sitio en el que se corre y porque...
Y que no vayan de tapas mucho antes de correr, que
antes
lo dejen
no, pero
para
después. Sí, pero después que aprovechen.
Eso sí.
Antes de que nos cuentes lo que vas a hacer este fin de Chema, Gema, no te quejarás del coro que tienes hoy para hacer el fresh banking.
No, la verdad es que no, y me encanta. Quería hacer el fresh banking con
hacemos
nuestro chimita.
Lo que sea. Vamos.
Y con Vana. Antes les cuento a los oyentes todas las ventajas de la cuenta nómina de IMC Direct. Bueno, todas no, porque nos quedamos sin tiempo en el partido de las 12. Les cuento algunas, pero todas las pueden encontrar en imcdirect.es. Entre ellas, no pagar ni una sola comisión. Tener las tarjetas gratis, incluida la de crédito. Cuando eches gasolina en Galp, te van a devolver un 3%. Y lo he dicho, muchas ventajas más que vas a encontrar en cuanto te abras tu cuenta nómina de ING Direct. Solo tienes que llamar al 901 10 20 25, entrar, como digo, en su web ingdirect.es o acercarte a cualquiera de sus oficinas. Ay, para los oyentes que no tengan nómina, que no se preocupen, que también piensan en ellos en ING Direct y han creado la cuenta sin nómina. Churris, Vana, Chema, a la limón. ING Direct.
Fresh Banking.
Bueno.
Yo ya paso de Fouti después de esto.
No, hombre, y tanto como para no pasar, fíjate. Estabas ahí encantada con tanto hombre.
Yo creo que decirlo así más, Fresh Banking, ¿no? Suena un poquito.
No,
nos hemos emocionado.
Oye, Chema, ¿qué corres este fin de semana?
Pues 10 kilómetros Liberty aquí en Madrid.
Oye, por cierto, me ha dicho Vanna esta tarde que lo da en directo Teledeporte.
Sí. Carrera popular, 10 kilómetros Madrid, Teledeporte. O sea que...
El domingo, 9 de la mañana será.
9 de la mañana, sí.
9 de la mañana, wow, pues mira.
Es increíble que lo anuncien ya y lo promocionen con tantos días de antelación, y el maratón nos enteramos después que lo habían retransmitido.
Sí, es verdad, ¿eh?
Pues nada, que vaya bien. Además, esa carrera corre un montón de gente, ¿no? Suele ser también una de las numerosas de Madrid.
Sí, el año pasado,
¿no?,
había 9.000, me parece. Sí, o sea, que
la marea azul.
Pues que lo disfruten todo y sobre todo que lo disfrutes tú. Chema, gracias.
Ya os cuento la semana que viene.
Muy bien, un abrazo grande.
Abrazo.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.